Pienso que se debería pasar a ese como libro de texto, ¿no? Que se está formando con todos los temas que se van aunando en relación a cómo se forja el hombre planetario, de dónde aprende, cuál es la educación para él. Entonces empecé a leer ese libro de texto. Se tiene que hacer muy grande, ¿eh? Tiene que llegar como 300, 400 páginas. ¿Por qué no?
La educación de América era el título. Leo la del hombre común.
Sí, puedes leerlo.
Para el hombre, la felicidad, el sufrimiento, el sexo, la longevidad, la ancianidad, la muerte, el sentido de la vida. Para el hombre planetario, el plan de Dios, el futuro y el karma del mundo, la ley, la doctrina solar, las fuerzas de la naturaleza, la verdadera historia de la humanidad, el alineamiento de la Tierra en sí misma, que implica la organización del nuevo mundo, la postura alquímica de la humanidad, la puerta de la consagración, el palpitar de la vida universal, la expresión de un nuevo arte creador, la visión futura, la conciencia planetaria.
Esos son pequeños enunciados que hacen a como la educación del hombre planetario. Podemos hablar de cualquiera de ellos. Se puede citar cualquiera. Lo que se ha insinuado lo último en relación al tema del alineamiento de la Tierra en sí misma, son expresiones de cada chakra planetario. La organización del nuevo mundo es la expresión de un chakra planetario. Por lo tanto, tiene que haber una parcela de la humanidad, instituciones nacientes y forjadas a la luz de otra realidad, habiendo exteriorizado eso. En ese caso, la organización del nuevo mundo, y así todas esas expresiones o todos esos logros son expresiones de chakras planetarios que serán más o menos como entendidos o comprendidos por la humanidad como de esa manera inicialmente. En fin, podemos hablar de lo que quisiera. Sí, yo creo que si hay algo que podría diferenciar al hombre común del hombre planetario, es que el hombre vive en esa dualidad de vida y muerte, y el hombre planetario ha empezado a servirse de lo que sobrevive. Por lo tanto, empieza a dialogar con la existencia. Yo creo que eso también lo hace un hombre planetario. Te agradezco. Podemos dialogar, me gustaría dialogar más que nada sobre todo lo del hombre planetario hoy. Y por algo ha sido traído eso y bueno, vamos a ver. Es un experimento, ¿no? Es como escribir un libro de texto que no es solamente para nosotros. Esto se insinúa. Será comprendido mucho después, pero debe insinuarse. Es decir, no podría comenzar de otra manera que como una insinuación. Así que escuchamos, ¿sí?
El tema sería el hombre planetario y la ley de Dios.
Uh-huh.
cuando se enunciaron todos los temas, ese tema, todos maravillosos, pero como que ese tema, la ley es en él, como que no responde a la ley porque no necesita responderla, porque es parte, es decir, su vida es una expresión de esa ley. Uh-huh. ¿Es así?
¿Su vida, a qué vida te referís?
Su vida planetaria.
Claro, creo que lo importante es comprender o ver las insinuaciones o pronunciaciones de la ley. La ley es una respuesta a la vida, más que nada. Si no fuera ese tono de respuesta, el hombre no comprendería lo que la ley es. Entonces, bajo la respuesta que de alguna manera se produce dentro de la vida misma, el hombre empieza a diferenciar los cánones de la ley. Es más que nada eso. Entonces, poder comprobarlo a través de la vida cotidiana, a través de la evolución humana, todo aquello que es respuesta de la ley. Porque es tanto como sentenciante por un lado, como auspiciante por otro lado. Tanto sentencia como tanto hace libre. Ambas cosas. Creo que uno empieza a diferenciar la acción de la ley a través de la sentencia. Entonces uno empieza a reparar qué es lo que se está sentenciando. ¿Qué habrá cometido alguien para recibir una sentencia así? Pero luego, por la misma acción y por la misma ley, empieza a tornarse obediente y empieza a ser libre. ¿Cuál es el grado de naturalidad, de mansedumbre que puede tener el que se hace uno con la ley? O sea, va comprendiendo la acción de la ley, va como presintiendo la acción de la ley. Es como si estuviera por hacer algo y presentiera el efecto que eso traería, y puede incentivarlo o abstenerse acorde a la respuesta que podría existir. Creo que es muy importante, porque la ley está presente en todo, absolutamente en todo. Y qué importante que sería empezar a, no sé, a ver, a comprobar esa realidad. Yo creo que la ley nos va a hacer libres, porque uno va a comprender de una manera totalmente diferente.
¿Cuándo?
Sí.
¿Cuándo la ley, la respuesta de la ley? Eso me pareció, eso es una cosa, es una etapa en el proceso.
Uh-huh. Hablábamos los otros días, por ejemplo, de ese problema que hubo en Venezuela, y veíamos que el presidente del país se había autoproclamado presidente por espacio de 3 periodos, o sea, de 12 años, pero había modificado la constitución. Al poco tiempo ocurre lo que se conoció. No pasan ni 2 semanas, creo, y ocurre eso. ¿No es una respuesta de la ley? Yo creo que sí. Entonces, mediante la observación de la respuesta, puede ver uno qué es lo que cometió. Además, ¿por qué la ley se manifestó de una manera tan rápida y contundente? ¿Por qué esa velocidad? ¿Por qué tan poco espacio y tan poco tiempo? ¿Por qué? ¿Puede uno distinguir eso? ¿Por qué la ley se manifestó de esa manera, que no dio tiempo prácticamente a nada? ¿Cuándo la ley se pronuncia de esa manera? Sería bueno investigar eso. Yo creo que cuando hay posibilidades de males muy grandes, la ley se pronuncia con mucha rapidez, para evitar en lo posible la propagación del error. Entonces, ¿qué podría haber acontecido de no mediar una respuesta tan rápida y contundente? Entonces uno empieza a observar eso, y observar eso es conocer la ley. Pero conocer la ley no es memoria, es otra cosa. Y lo que a veces se habla como de obediencia a la ley es otra cosa también. Es ser uno con la ley. Es lo que Moisés dice cuando el dictamen del faraón, porque él sintió que la ley estaba presente. Y lo que quería el faraón para los primogénitos judíos iba a ser para los primogénitos egipcios. Entonces Moisés le dice: ¿por qué es tan grande tu severidad? Le está hablando como a Dios y está pidiendo inclusive hasta por el hombre, hasta por el mismo faraón. Pero el único que comprendía eso era él. En fin, creo que es muy importante comprender esa ley. Comprender es una palabra, es ser uno con ella. Perdón, es ser uno con ella. Eso no tiene memoria, eso no se puede almacenar. Es algo tan natural como la misma vida lo es. Creo que la muestra mayor de grandeza que puede existir, pero que sin embargo no es comprendido como grandeza, o no es concebido como grandeza. Es como que ningún criterio podría alcanzarlo, ni aun el mismo criterio de grandeza, tampoco eso. Tal vez esa grandeza que no se concibe o no se entiende como grandeza sea gracia. Y la gracia protege al hombre de sus propios criterios. El hombre no puede alcanzar esa gracia, conceptualmente me refiero. Y eso protege en algún sentido tanto a la gracia como al hombre mismo, a los dos. Esto es un ensayo, más que nada es eso.
Había un tema que me había como llamado la atención, que era la postura alquímica de la humanidad. No sé si se podría hablar un poquito, porque me...
Está bien, pero tendrías que provocarlo vos, el que se hable. Sí.
Como esto que hablaste de los... del tratamiento de los elementos. Porque es como la sensación es como algo que está instalado cuando se habla de postura. Y me preguntaba si, como desde esa postura alquímica, como que uno bien trataría las cosas, los elementos, el decir, el obrar, porque estaría como en posesión de un conocimiento de... de cómo se mueve.
Mira, creo que eso que se denomina como una postura es más que nada una actitud como de repliegue hacia un origen, pero que también lo replegado potencializa ese mismo origen. Quiere decir que hubo un lapso de tiempo muy grande en la cual la humanidad vivió, experimentó mil cosas. Luego todo eso empieza a replegarse y empieza a potencializar lo que la precedió, que se torna más evidente que nunca. La postura alquímica habla mucho de eso. Habla de un replegarse, de un volver al origen, de un potencializar ese origen mismo, de hacerlo más evidente que nunca, y crear una especie de mesura divina sobre la tierra. Es algo así. Entonces es una postura muy generalizada. Es muy difícil hablar de esto. Es muy difícil porque, no sé, se está tan lejos de eso, ¿no? Pero yo creo que debe comenzar en el individuo eso, para que algún día pueda, no sé, ganar a la humanidad. Pero son posturas alquímicas, rituales, en fin, es unidad de extremos, unidad de polaridades. Es el cese de esa creencia del bien y del mal, es muchas cosas. Entonces es una postura que se irá generalizando a lo largo de la tierra, a lo largo de la humanidad misma. Son expresiones de chakras. Y por mucho de eso se habrá de celebrar la primera iniciación masiva, por mucho de esa postura. En fin, vaya uno a saber las instituciones que van a nacer bajo ese auspicio y cómo se podría organizar, en el buen sentido de la palabra, una educación basada en esa alquimia. ¿Cómo podría ser? Como una combinación exacta de los elementos, como una muestra de la divina proporción. ¿Cómo será eso? Creo que es bueno hasta imaginar, por más lejos que eso esté, creo que es bueno imaginarlo. Hay cosas que uno tiene que comprender. Como tengo que comprender la tristeza que me invade también, pero está bien. Forma parte de algo, es un elemento, es un extraño condimento que hace a la vida del hombre, ¿no? Creo que sí. Pero no puedo dejar de vivirla como tristeza realmente, ¿por qué no? Y esa tristeza no me apabulla, es todo lo contrario, pero es tristeza. Es muy tensionante, es muy estimulante. ¿Por qué no habría de serlo así? En fin, no será la primera vez, ni será la última. En que esa tristeza se haga presente, no será la primera ni la última. Ha estado tantas veces en el mundo presente y estará tantas veces más. Seguro que sí. Te agradezco. Seguimos. Poquito más, nada más, Sí, a ver.
En referencia a ser uno con la ley, hay como si fuera un sentir del hombre planetario, que es como el amparo que siente. Es como un amparo que viene de otro lugar. Y quería preguntarte realmente, como si uno tuviera que indagar realmente en el interior de ese amparo, como que cuenta con todo, pero ¿con qué amparo cuenta realmente? Uno puede decir el amparo de los maestros, de la mirada de Dios, pero es tan abarcante ese amparo.
Creo que el que se va haciendo uno con la ley vive en el reino de las consecuencias. Vive allí. Cuando el faraón decreta eso, Moisés inmediatamente ve la consecuencia de lo que dictó. Él vivía allí, en el reino de las consecuencias. No vive prácticamente ni un pasado, ni un presente. Y sí, está todo eso también, pero no es estrictamente ni un pasado, ni un presente. Es un futuro que se está haciendo presente. Él ve cómo ese dictamen atrae el futuro hacia el presente. Porque él vive en el reino de las consecuencias. Entonces, ¿dónde pisa el que vive en el reino de las consecuencias? ¿Qué es lo que aprende? ¿Y cómo se va forjando a sí mismo? En fin, todos estos temas son un enorme desafío. Para todos, ¿no? Es un enorme desafío. No sé por qué se insinúan estos temas. No sé. Yo no sé si se está para hablar de esto, realmente, y pido disculpas por decir esto, pero es una realidad. Yo creo que el hombre todavía es muy pequeño para comprender esto. En fin, Moisés vivía en el reino de las consecuencias. Obraba desde allí. Obraba desde allí. Baja de la montaña cuando ve la consecuencia de su pueblo. Ve la perversión en que había caído. Hay algo que le dice a él, que su pueblo se ha corrompido y él tiene que descender. Y descarga el peso de la ley. Él puede hacerlo. Porque él vive allí. En fin, te agradezco.
Es una reunión un tanto extraña, por lo menos no es...
No, para nada. Es así.
Y dentro de todo lo extraño... También está tu tristeza.
Encuentro muy valioso la consideración de lo extraño.
Sí. Particularmente me produce una... un cierto estado que me gustaría llamarle de gravedad. Y la pregunta es si uno debe como uno, como parte del grupo, el grupo en sí, aceptar responsabilidad por esa tristeza, por un lado. Por otro lado, es por qué se nos insinúan todos estos temas. Y en parte hablabas de la pequeñez del hombre. Y quizá de todas esas partes que uno tiene y que todos tenemos, muy pequeñas y que no comprenden, pero que también en parte aceptan esa responsabilidad o no, pero también se preguntan por qué se nos insinúa algo que quizás está o tan cerca o tan lejos.
Mira, es como poder combinar quién recibe la insinuación de estos temas con aquello que provoca tristeza. Juntar las dos cosas. Es decir, hay un elemento que provoca tristeza y otro elemento que hace como a que recepcione esos temas. ¿Cómo unir esas dos cosas? Las dos cosas tienen que unirse. No nos quedemos ni con una ni con la otra, porque por sí solas son insuficientes. No es tan valioso ni la confiabilidad del hombre, ni la provocación de la tristeza. Ni una de las dos cosas es muy importante. Pero tal vez sea importante unidas, eso sí. Tal vez sí. Cuando ese pueblo que tantas veces citamos estuvo apto para ir a las tierras prometidas, después que Moisés descarga el peso de la ley. Qué extraño, ¿no? Hay una lección tan increíble, una lección para toda la posteridad. ¿Y qué significó eso? Lo que significó. Lo que se pudo observar hasta físicamente. Pero de ahí parte una nueva condición. El hecho en sí los hace graves y tal vez sagrados, tal vez. Pero es ese hecho. Luego ve Moisés su obra acabada y se retira. Pero luego, es decir, tuvo que existir un dispositivo semejante como para que Moisés descargue el peso de la ley. Y tal vez sí, tal vez. Cómo actuó sobre un aspecto, sobre un lado, sobre una parte de ese pueblo, y cómo actuó sobre otra parte de ese pueblo. Cómo actuó sobre los que quedaron ahí. Cómo actuó sobre los que lo siguieron. Porque obra sobre los dos. Lo que vive el otro, la otra parcela, obra en el futuro del primero. Y así viceversa. Los que partieron hacia la tierra prometida no pueden olvidar lo que sucedió. Y los que vivieron lo sucedido no pueden olvidar la partida de ese sector hacia la tierra prometida. Nada más que tiene interpretaciones diferentes. Los que partieron hacia la tierra prometida puede ser, aunque parezca mentira, un estímulo sagrado. La nota de mayor gravedad que podía haber existido, y para los que allí quedaron en una determinada posteridad será la mayor señal de esperanza, porque algún día van a recordar eso, que hubo un grupo humano la parte de un pueblo que se dirigió hacia una tierra prometida. Por eso vendrá luego que la ley hizo su obra sobre ellos. En fin, no sé por qué hablamos todo esto realmente, pero está. Y bueno, está simplemente. Te agradezco.
Acerca de toda la atmósfera de hoy, me planteaba algo que vos has esbozado muchas veces, como un germen mesiánico. Y me emocionaba mucho imaginar cómo esos grandes seres que han encarnado y han dispensado la energía de una nueva edad, y me preguntaba si en todas esas ocasiones la humanidad estuvo a la altura de las circunstancias, o eso se dispensó más allá de todo, incluso del maltrato que han recibido esos seres.
Nunca la humanidad estuvo a la altura de las circunstancias, nunca. Pero aún así debía darse lo que se dio. Pero aún así. Pero nunca estuvo a la altura de las circunstancias. La historia siempre se ha expresado así. Y para que un hecho fuera comprendido, tenía que gozar de una prolongadísima anticipación. Y aún así, todavía no era suficiente. Es como esa sentencia que vos comentaste. ¿Cuánto hace que fue dicho eso? ¿Cuánto tiempo más deberá pasar para que algún día pueda ser masivo eso? ¿Cuántos milenios deben pasar todavía para que la humanidad pueda comprender eso? Bueno, te agradezco.